La semana pasada el mundo fue testigo de la heroicidad de los miembros de la flotilla encabezada por la activista Greta Thunberg, que capitaneó una misión arriesgada para denunciar el comportamiento de Israel y el genocidio palestino. Pero, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber que la auténtica motivación para llevar a cabo ese acto heroico, entre comillas, no es el altruismo sino el ego? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saber que las personas que hacen buenas acciones, acciones desinteresadas, no las hacen para llamar la atención? Y que por tanto hay interés. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos estar seguros de que algunas de estas personas no han sido activistas durante toda su vida, han montado asociaciones, han deshecho asociaciones, han organizado protestas de todo tipo, han sido agredidos muy posiblemente por policías en alguna ocasión, han defendido sus ideas desde la protesta social, pero también en alguna ocasión desde los despachos, han movilizado una pequeña flota de barcos, han cruzado todo el mar Mediterráneo, han puesto en peligro su vida para enfrentarse a un país en guerra que viola reiteradamente la ley internacional, ha sido encarcelada para finalmente volver al aeropuerto y hacerse una foto. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saber que no han hecho todo esto por la foto? Pues ya tienen la foto. Ya tienen la foto. Y quizá lo que hay que preguntarse también es si además de buenas personas haciendo el bien solo por hacerse la foto, hay malas personas haciendo el mal también solo por hacerse la foto. Para El Mundo Today soy Quique García, bienvenidos a La Palestra Candente, un episodio especial que grabamos una vez más todos de cuerpo presente. Bien, pero yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy contento y muy me encanta pues que Mazón siga libre con sus compinches, porque yo también estoy muy a favor de la libertad de expresión.
Tomás Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de haber vuelto de la flotilla ahora que se acaba ese tema.
Irene Minovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, simplemente.
Bien, antes de arrancar con el programa de hoy, que decir que es especialmente candente y me atrevería a decir también que es especialmente palestro, quiero recordar a nuestra audiencia que soy perfectamente consciente de que el periodismo no es perfecto, que soy perfectamente consciente de ello, pero que sigue siendo la mejor herramienta de la que disponemos para difundir odio, para generar división entre la población, y que somos conscientes en El Mundo de hoy de que ese es nuestro deber. Encontrar siempre el mejor enfoque para que una noticia te puto arruine el día. Ese es nuestro deber, somos conscientes de ello, pero también somos conscientes de que no podemos hacerlo al mismo nivel que nuestros competidores sin toda esa publicidad institucional. Es por eso que pedimos a los oyentes de La Palestra Candente, si es que queda alguno que todavía no se haya suscrito al Mundo Today, que por favor lo haga y que aproveche, si quiere, el código de descuento, el odio que necesitas para darse de alta con un 66% de descuento.
¿Quién va ganando?
Por ahora no va ganando.
Odio.
No, por ahora va ganando
es el
la verdad.
66.
Por ahora va ganando la verdad, va ganando la polarización, por ahora va ganando el buen periodismo y de alguna manera la democracia. Por ahora ganamos todos, bien.
Los buenos.
Es decir, que sí, que vamos a recuperar.
Bueno. Unos ganan más que otros, porque yo es que aún no he cobrado.
Es de decir, no hace falta sacar quizás si alguien enviara la factura, ¿no? Que se le ha pedido en repetidas ocasiones, por mail, está por escrito.
Pero yo a mí en efectivo ya me va bien.
Vamos a recuperar esta temporada. No quiero llamarlo, sabéis que no lo es, estamos en un clima fraternal, al fin y al cabo, cuando quedamos aquí en este foro abierto, en este espacio seguro, me atrevería a decir, lo que buscamos es dilucidar la verdad. Por tanto, estamos en un clima fraternal, pero vamos a recuperar la competición en futuras ocasiones, la competición.
Sí, yo estoy dispuesta a volver a ganar.
Descuento,
yo no voy a participar esta vez.
No, vamos a participar todos. Sí, vamos a. ¿Todos? Es más, voy a participar yo también. ¿Por
Mira.
Qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero por ahora vamos a tener disponible el descuento. El odio que necesitas, que es un 66% de descuento. Los de la competición, entre comillas,
tendría que ser
no va a ser un descuento tan atractivo.
Bueno,
va a ser menos atractivo. Pues por ahora tenemos el descuento, lo digo, que necesitas, que vamos a tener activo un par de semanas más como mucho.
Yo es que llevo la competición en mí. Por eso tomo Coca-Cola cero, porque vi el uno, Coca-Cola cero. Soy así de competitivo.
Elmundotoday.com/suscribirse, el odio que necesitas. Te necesitamos para seguir dividiendo al país. Javier Milei prometió dinamitar el Estado, dolarizar, significa lo que signifique eso, dolarizar la economía argentina y devolver la confianza a los mercados. Pero el milagro económico de Milei se está desinflando. Es que es una mala noticia para todos, es sorprendente para todos. Francamente nadie podía esperar que una persona de comportamiento errático pudiera hundir la economía, pero el milagro económico de Milei se está desinflando y ha tenido que pedir un préstamo de emergencia, ya lo visteis todos, a Estados Unidos. Hablamos de 20.000 millones de dólares. Ese es el préstamo que ha pedido a Estados Unidos.
Pero con el descuento del Mundo Today le queda también más rebajado.
Eso no lo sé, hablamos de 20.000 millones de dólares.
Pero dólares... O sea, ¿españoles o americanos?
No lo sé, pero es un tema que quería traer. Que quería traer aquí a la...
Porque creo que ya bueno, una vez ya dejamos claro, ¿no? La diferencia entre
de los ceros, de los billones, los...
Sí. No me acuerdo, la verdad.
O sea, 20.000, vamos a ver, si es que es muy sencillo, no hacía falta 20.000 millones de dólares un anglosajón.
Sí.
Mil millones es un billón. Por tanto, hablamos de 20 billones de préstamo para un anglosajón, para un español, para un argentino, no son 20 millones, son 20.000 millones de dólares.
¿Nos dan menos dinero a nosotros?
No, nos dan el mismo, españoles. Simplemente los anglosajones entienden el sistema métrico, porque
creo que no lo entiendes tú.
Tú tampoco.
Es por un tema que no es donde ponen la coma. Vamos a ver, no nos estanquemos en esto, tenemos que hablar de muchos temas hoy.
Si fueran 20 billones... bueno, claro, es que son 20.000 millones.
Son 20.000 millones, por tanto, claro. 20 billones para un anglosajón.
No, al revés.
Una americanizada.
Al revés, son 20 dólares para ellos.
¿Con el cambio en euros?
Ahora está muy bajo el dólar. Esto...
Bueno, ahora no hay que juzgar por su altura a nadie.
Bueno, antes de empezar por la parte económica, no sé si lo visteis, ocurrió la semana pasada, fueron imágenes virales. El presidente argentino, el lobo Milei, el león andino, brindó un memorable, la verdad es que se ponen unos pelos como escarpias, concierto de rock, un concierto de rock and roll para sus partidarios, ocurrió la semana pasada, está pletórico en el concierto, no sé si visteis las imágenes, y de alguna manera coinciden esas dos, bueno, es lo más importante que ha pasado en Argentina últimamente, el concierto de rock and roll del presidente y el préstamo de 20.000 millones.
Pues ¿cómo no va a dar un concierto?
Bien, empecemos contigo, ¿cómo valoras la gestión económica del león andino de... No, el lobo Milei.
No tengo...
¿Por qué crees que se está desinflando su milagro económico?
Pues, para decirte la verdad, no tengo muy claro si lo veo blanco o negro. O sea, no sé cómo simplificar este tema al máximo para que...
La audiencia del Mundo Today...
La audiencia lo entienda. Y... O sea, pero yo a favor del bien. O sea, creo que... A mí si me dan 20.000 millones de dólares, pues claro que salgo a cantar. Pues salgo al balcón y si eres presidente, pues das un concierto. Me parece fenomenal. Que no sé qué canción tocó, de alguna, el Frodo argentino, que tocó.
Tocó diversos temas. Me parece que Tomás, que es muy aficionado al rock and roll.
Sí.
Tomás, que es muy aficionado al rock and roll.
Mucho.
Creo que sabes el set list que tocó Milei.
Abrió con Qué bueno es Maradona.
Ese es el primer tema que tocó el presidente, el andino.
Sí, mate para todos.
Sí, todos temas muy argentinos, ¿no?
Todos muy... Hombre, es el presidente de Argentina, no va a cantar las superillas de Champla, ¿sabes?
Me gusta mucho, me gusta tanto que al final del programa te voy a volver a pedir.
Perfecto, y acabó con el tema Farlopa.
¿Solo tres temas?
Son muy largos, es que los argentinos piensa que desarrollan mucho el tema cuando hablan de una cosa, o sea, tres una canción de rock and roll en Argentina dura como media hora, tres
y luego lo que hablan entre
medio.
Claro, Bruce Springsteen dice, soy cojonudo, pero este empieza a hablar, qué linda las mujeres, y se puede estar horas y horas hablando, porque son lindas las mujeres,
son lindas, es verdad, o sea, es que tienen razón los argentinos.
Sí, yo le votaría.
y 20.000 millones de dólares y un micrófono. O sea, es que, bueno, ya me gustaría a mí cobrar 20.000.
¿Tú, Miguel, cómo te parece que está en estos momentos la solvencia económica de Argentina para devolver esos 20.000 millones de dólares? Eso por un lado.
Sí.
Y por otro lado, los argentinos no están recibiendo el dinero que Donald Trump les prometió. Es decir, que igual no se hace efectivo el préstamo.
Bueno.
Hablamos de Donald Trump. Hay que fijarse siempre en lo que hace y no tanto en lo que dice.
No, pero...
Hay mucho hijo de puta que se fija en lo que dice y mucho menos en lo que hace.
Mira, muy buen consejo.
Ocurre mucho, es muy sabiniano en ese sentido, Donald Trump. ¿Sabes? Que hay gente que se está fijando más en la música forma que en las letras, y es como, sí, no, en el caso de Donald Trump hay que fijarse más en los letras, hechos, que en lo que dices.
¿Me puedes repetir la pregunta?
¿Cómo te parece que es la solvencia de Argentina? Puedo repetírtela perfectamente.
Sí.
Es decir, ¿cómo te parece que está la solvencia de Argentina en estos momentos para devolver ese préstamo de 20.000? Es que hablamos de 20.000 millones de dólares. ¿Tú le prestarías 20.000 millones de dólares a Argentina?
Sí, a ver, yo de entrada confío en la gente. ¿Sabes? Confío en la bondad de los desconocidos.
Es verdad.
La gente es buena por...
Como viejo, o sea, yo he vivido mucho. Bueno, Argentina. Yo tengo familia en Argentina y por lo que me explican, pues hay muchos robos. O sea, tú vas por la calle y te roban las zapatillas, te roban... O sea, que yo creo que en nada conseguirán 10.000 millones de dólares para devolver a... Pero hay que ponerse las pilas, hay que robar más. O sea, no robes los zapatos, roba el coche, róbale la casa, porque si no la economía argentina se hunde. Así lo digo, claro, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí, sí, sí.
Se hunde.
Sin empaques. No, ¿se hunde? No, se hunde.
Es que se hunde. No, está en una situación muy frágil. Está en una situación muy frágil.
No, es que está, o sea, en nivel... amarillo de naranja casi, o sea, es desesperante lo que está pasando en Argentina, es desesperante. Habría que hacer un concierto o algo para recaudar dinero.
Irene, ¿qué te parece que es la situación de Argentina en estos momentos para recibir o pedir ese préstamo?
A ver, lo que tienen de bueno los argentinos es que ellos hablan muy bien, ellos saben hablar muy bien. Entonces, por insistencia acaban consiguiendo bastante lo que se proponen, porque se ponen como, ¿sabes? Te van...
Zalameros.
Sí, se ponen zalameros, no sé qué, me prestas un poquito, no sé qué, te invito a un asado luego.
Es gallego un poco también, ¿eh?
También, sí, porque sí, hay mucha...
¿Puedes volver a repetir ese acento? Porque creo que reconozco la zona
para
de Argentina.
Para nuestros amigos de Argentina que nos están escuchando, sí.
Pues...
Me prestas un poquito, luego te invito a un asado. Los argentinos se ponen a hablar de esta manera,
sí,
y acaban consiguiendo todo lo que se proponen. Esa es su quit, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
De ir
por
el mundo.
Es que hablaba de argentino.
Es como te encandilan.
Yo cierro los ojos y me imagino ahora mismo en Buenos Aires. Sí.
Entonces te encandilan el
Corrientes. La platense.
Corrientes, sí, 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 sí. 348.
Sí. Ya huelo yo asado, sí, bueno, solamente es
que
con esto.
De eso queríamos
porque
hablar.
Tengo sinestesias a veces y se...
Sí, es que tú, Irene, hablas muchos idiomas, ¿verdad?
Bueno, unos cuantos, sí. ¿No? Sí,
te he oído hablar ruso por teléfono a veces. Bueno, me ha parecido ruso, igual es francés.
A lo mejor era catalán, no lo sé.
Tomás, ¿qué te parece ese préstamo de 20.000 dólares a Argentina? ¿Crees que es una decisión astuta de parte de el león de Washington?
¿El león de Washington cuál es?
Donald Trump. El león andino es Milei. El león de Moncloa es Pedro Sánchez, son todos leones.
Y la pantera de Figueras, que es Mónica Naranjo.
Sí, exacto.
¿Cuál era la pregunta?
¿Sí crees que es astuta la decisión de Donald Trump de dejar 20.000 millones de dólares a Argentina? ¿Y si crees que Argentina está en disposición de devolverlos?
Sí, claro que lo devuelven. Si todo lo que... O sea, se gana mucho de siendo psicólogo. Ellos son todos psicólogos. Entonces, cuanto más psicólogos hay, más problemas tenemos los jóvenes y entonces ganan más dinero. El capitalismo es esto.
Son los inventores de la economía circular.
Sí.
Los argentinos dan la vuelta todo el rato lo mismo y tú vas gastando dinero.
Claro, tenés...
Biel, ¿qué te pareció? ¿Crees que, te lo pregunto a ti, que eres de tendencias más conservadoras? Por un lado tenemos esa situación debilitada de la economía argentina. Y por otro lado tenemos al presidente dando conciertos de rock and roll. ¿Te parece que el rock and roll podría acabar corrompiendo a la sociedad argentina, a la juventud argentina?
Sí, claro. O sea, todo el mundo recuerda lo que pasó con los Beatles aquí en España. O sea, que mataron a Franco.
De un disparo.
O sea, que el rock and roll es muy, muy peligroso.
¿Qué crees que debe hacer Argentina con esos 20.000 dólares? Es de 20.000 millones de dólares. ¿Qué crees que debe hacer Argentina?
A ver, vigilar que no se los gasten en mate y en fútbol, que es lo que les gusta.
O en criptomonedas. Recordemos el capítulo en el que hablamos de la insolvencia de Libra. Donde hubo
y
mucha
de Tauro
gente,
y de Capricornio, es que mucha
gente que perdió dinero, que perdió dinero ganado a pulso, pues con suscripciones o con lo que fuera, y hubo mucha gente que confió en el león andino.
Es que suscribirse siempre es mal negocio, a cualquier cosa.
Y acabó perdiendo mucho dinero con, claro, tú ves a un presidente de un país confiando en una criptomoneda y dices, ostras, y más siendo claro. Un economista como Milei, claro. Y hubo gente... Son normales, están diciendo algunos. No tenemos por qué llegar a faltar. Hubo gente que perdió mucho dinero con Libra. Claro, de repente vuelve a tener solvencia Argentina gracias claro. A ese préstamo. ¿En qué deberían gastar esos 20.000 millones de dólares para dar confianza a los mercados, al FMI, etcétera, etcétera?
Hospitales y canódromos.
¿Hospitales y canódromos?
Sí. Si puede ser un canódromo dentro del hospital, mejor. Porque así no tienes que salir del hospital. Pero sobre todo, por tener previsión. O sea, construir muchísimos hospitales. Porque tarde o temprano los perros van a morder a alguien, ¿sabes? Del canódromo. Y va a haber ahí, pues, muchos heridos.
O arte. Sí. Yo creo que también el arte nunca pasa de... Siempre gana...
Y hay arte, ¿no? Y hay arte muy bueno, ¿eh? Se está haciendo arte muy bueno, ¿eh?
Sí.
Hay paseas por el centro de Barcelona y ves tiendas que venden a lo mejor vacas de porcelana pintadas como de Miró.
Preciosas.
Jirafas con el cuello muy largo pintadas también como de Miró. Cajoneras pintadas como de Miró también. Hay
lagartos
muy
de racholitas como si fueran de Miró.
Sí, cosas buenísimas.
Hay tiendas de electrodoméstico de Miró.
Se está haciendo arte muy bueno también es que ya digo, el ser humano no deja de innovar. Se están haciendo obras de arte muy buenas que consisten en es que, performativo. Y eso no va a perder dinero. Eso es una inversión. Que te escanean el iris.
Ah, qué bonito.
Y te hacen un cuadro redondo de tu iris que puedes colocar en tu comedor.
Es precioso.
Yo, el arte en el que más invertiría es Price y que hacen muy rápido como planetas, ¿sabes?
No, eso, hombre, bueno, arte es... a mí que me
y
gusta.
Ciencia, porque une ciencia, claro, arte claro, y ciencia.
Efectivamente, a mí eso es lo que me gusta.
Arte, ciencia y aerosoles, que al final a mí, es lo que más le gusta al ser humano.
La performance, mucho... O sea, muy interdisciplinar, ¿sabes? Uniendo muchas disciplinas como la música, la danza... la protesta, la estafa. Yo vi el otro día un espectáculo maravilloso de una persona como hecha un ovillo y con música como de ballena soprano que me conmovió profundamente, me hizo replantearme muchas cosas.
Es que no eres el mismo desde que viste aquello. Cambiado más, Biel, te has transformado.
Un segundo Biel, es un segundo Biel.
A raíz del arte, es que el arte...
Teniendo en cuenta que estamos hablando de inversión, quizá invertir en una performance, ¿no? Porque es
bueno, es efímero, pero la gracia... ¿no? Pero es muy bonito eso.
Y tampoco lo puedes... Dice, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto valen los sentimientos?
Exacto. ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale...?
Claro.
Pero eso, al final es lo que te llevas. No te llevas el dinero a la tumba, te llevas pues las emociones. O sea,
y otra cosa que tendrían que hacer es invitar ahora que tienen dinero.
Sí.
Cuando tienes dinero hay que invitar. Porque hay mucha gente que tiene bastante dinero, ¿sabes? Y luego a veces es el que tiene el puño más agarrado. Y es como, ostras, qué curioso, ¿no? A veces la gente que más tiene es la que menos después se desprende de todo. Y es como, Argentina, bueno... Invita ahora, ponte generoso,
ponte a cobrar por hacer podcast,
ponte generoso,
si de repente Donald Trump te deja 20.000 millones de dólares o de repente eres el podcast más escuchado de España, tú tienes dinero y tienes que invitar a tus amigos.
Si te va bien,
a los amigos sí, hay que invitarlos siempre. Claro. Como cuando tus amigos quedan apúntate, y van en un barco y se olvidan de llamar al podcast
A ver, estas vacaciones, ¿verdad? Nos vimos los tres en un crucero. Tú, Tomás, estabas durmiendo en casa. Una cosa improvisada que reservamos en marzo. Tomás, no pudimos avisarte. Deja estar lo de las vacaciones.
Nos vimos en marzo, abril, mayo.
Pero es que
Os llevé unas maletas al puerto. Me dijiste, no, es para una cosa. El mismo día que creo que os ibais.
No te hubiera gustado.
No te hubiera gustado.
No, de verdad.
hablemos de motor.
Oye.
Los coches son un centímetro más anchos cada 2 años. Los coches están creciendo en anchura medio centímetro al año. Y
pero
los todoterrenos.
Es como que...
Esto es un dato que da el diario Público. Y los todoterrenos son cada vez más frecuentes en zonas urbanas, lo que reduce el espacio público en las grandes ciudades. Ahora mismo se está hablando un debate, vamos a recuperar espacio público para los peatones y los coches no dejan de crecer.
Se nota el...
Se ha desevolucionado en ese aspecto porque los coches estaban reduciendo su tamaño y de repente en los últimos años lo están aumentando y de hecho... En España este fenómeno se traduce en la venta de los denominados Sport Utility Vehicle.
Bacon.
Popularmente conocidos como SUV.
Sí.
Que son coches similares a los todoterrenos. Claro, me parece un tema relevante porque esto indica un cambio cultural.
La venta de un SUV normal,
¿no? Cuadruplicado en España en la última década y copa el 60% del mercado.
Es bastante normal, sí, el SUV de Biel.
Es de los
normales, ¿no? El tuyo es diésel.
No, bueno, me lo compré de segunda mano en un mercadillo.
Pues normal.
Biel, ¿cómo ves el futuro del coche con estos datos que...
Muy bien.
Son sorprendentes. Sorprendentes.
Como científico, o sea, joder, me he hecho un lío con... Que está muy muy mal puesto todo esto. Yo me voy a casa en condo. Sí, 2 centímetros, ¿no? Era...
Los coches han crecido...
Un
centímetro son 1 centímetro más anchos.
Cada dos años. Vale, eso es la ley de Moore. La ley de Moore, que famosa de la informática.
¿De Moore?
Bueno, es igual, es una cosa como de muy ciencia. Ya lo estudiarás. El darwinismo, eso es darwinismo. O sea, al final, pues sí, en la Edad Media éramos enanos. Muy graciosos, también, de verdad. Pero...
En la Edad Media éramos enanos.
Sí, bueno, sí, algunos...
Ser humano, quieres decir.
Sí.
Algunos no han evolucionado.
Normalmente...
Luego nos quedamos fuera de crucero.
Voy a hablar en términos muy científicos. Igual a alguien les cuece, pero a las mujeres les gustan los tipos altos. Entonces, normal que el ser humano vaya siendo... O sea, es muy raro que te guste a alguien muy bajito.
Ya.
O sea, tiene que tener un pene muy grande.
Claro, o una voz. Biel, es que aquí tengo que frenar. Claro. Porque tú estás mirando variables que a lo mejor tampoco nos importan tanto.
¿Cómo te gustan los penes?
Lo que está pasando creo que con... El tamaño de los coches, vosotros no lo habéis notado, pero yo sí. Están aumentando proporcionalmente, inversamente proporcional al tamaño de los penes. Esto está pasando. Es una cosa social que nos está hablando, pero el coche cada vez es más grande porque hay una compensación en relación al penilismo y menguante.
Claro. Bueno,
esto no se habla. Esto es una cosa.
Eso te quiere decir que tengo.
No lo sé. Pene. Yo es lo que estoy viendo a nivel general de la población. Coche grande.
Pues los coches eso están creciendo un centímetro cada 2 años.
Pues imagínate lo que está.
Claro, también.
Pero eso sin frotarlos ni nada, los coches.
Claro, también lo que está ocurriendo, que lo vemos, es que.
¿Qué datos? ¿De dónde es la fuente esa de qué?
Esto es un grupo de WhatsApp que tengo con amigas.
Ah, vale, o sea, trabajo de campo.
Sí. Vale.
Esto es lo que uno encuentra aquí en la palestra candente. Quizá en otras tertulias no lo encuentras. En la palestra candente lo que encuentras es pues rigor.
Y datos
cosas que hemos hablado.
Contrastadísimos.
En un grupo de WhatsApp con
la
amigas.
Silvia, la Laura.
Silvia y Laura, es que ahí es nada. Fact-shakers.
Claro.
Fact-shakers.
¿Cómo se llama el grupo?
Nosotras.
Bonito.
Con esta voz,
Es que las mujeres sois increíbles.
Soy lo mejor. Sí. Ya lo decía Mirei.
Tomás, ¿cómo ves el futuro del coche teniendo en cuenta eso que está aumentando de tamaño? Quiero decir, ¿y a qué se debe ese cambio cultural?
Pues no, también, es también ciencia. El universo se expande, entonces está claro que los coches se expanden. Por eso yo también cada año estoy como más gordo, pero es por el universo, por culpa del universo.
Pero no crees también que es porque no tiene depredadores.
Porque viviendo en Barcelona hemos visto cómo se ha intentado recuperar espacio para la ciudadanía, peatonalizando calles, luego se ha revertido algunos espacios públicos que han recuperado el coche. De hecho, estamos en San Antonio ahora mismo, donde la última semana Colboni ha tenido a bien de quitar bancos. Y ahora está todo el mundo de pie. O sea, ¿de quién debería ser el centro de las ciudades? ¿De los coches o de los humanos? Porque estamos viviendo una batalla ahora mismo. Y los coches parece que van ganando, son los que están creciendo.
Claro.
Hay una cosa que es como inevitable, que es que los coches van ganando, o sea, eso lo vemos, pero los humanos igual tendríamos que tomar medidas. Bueno, o sea, lo de los pasos de cebra no ha funcionado claramente, los coches no lo asimilan todavía.
También
yo creo que, por ejemplo, como humanos podríamos decir, vale, bueno, yo a Irene también le he visto entrar en coches así como muy grandes y con los cristales oscuros varias veces.
¿A mí?
Sí, el otro día que te vi.
No sé si era yo.
Te dije, Irene. Yeah. Y no saliste.
Igual no era yo, no sé.
Bueno, pues. ¿Qué sé yo? Pues como hacer pequeñas cosas, como los paquetes de tabaco, de ponerles carteles, de conducir mata, o poner fotos de accidentes en la carrocería. Pequeñas cosas que te...
Claro, pero ahí hay un problema, y es que, por ejemplo, las cajetillas de tabaco es muy fácil. Esto es un fotógrafo que se dedica a hacer esto, que va a hospitales, y ahora que hay un enfermo que se descuida, hace una foto.
Son muy buenas las fotos.
Hay personas allí pasando lo mismo y es como, para Winston, y te hace una foto,
sí,
¿no?
Sí.
En un accidente es un poquito más peliagudo hacer esto de presentarte en un accidente y hacer una foto.
Bueno.
En primera, en un coche también, piensa que las marcas... Quizá no es muy estético, una cajetilla es pequeño, pero tener la foto de un accidente gigante en la carrocería bien, no sé si es una buena solución para esa guerra hombre-coche que estamos viendo ahora mismo.
No, yo creo que no es una guerra, ¿eh? Simplemente son pequeñas medidas, y así también le gritas a los conductores, asesinos, ¿sabes? Así como... Y yo creo que igual eso desincentiva.
A ver, ya se está desincentivando mucho. O sea, ya no se puede aparcar en las terrazas de los bares, por ejemplo.
Eso está bien,
eso es un avance.
Sí.
Eso es un avance. No se puede aparcar dentro del aula de la facultad. Cuando yo estudiaba filosofía
y me
estaba formando como periodista...
En las bocas de los metros, a veces hay gente que sigue aparcando, como, ya no se puede.
Oiga, que estoy con la niña aquí y está usted con el sub.
Normal.
Hay pocos coches, creo yo.
Yo es que
bueno, hay pocos también, quizá porque se están quedando sin espacio. Es que han crecido 2 centímetros. Quizá también habría que ver qué se le está dando, qué tipo de gasolina con grasas hipersaturadas dando al coche. Claro. Que a lo mejor el coche te está pidiendo ayuda a gritos.
Claro. Es que luego
quizá
se destruye.
Habría también que ir apareando coches más grandes con coches más pequeños. Que, claro...
Sí...
Hacerles hacer deporte, pues que no tengan que hacer que no vayan en coche los coches, ¿sabes?
Sí, todos los coches van en coche, todos.
Claro,
todos,
pues igual hay que
lados, además,
todas
hay
que, son muy comodones,
compartirlo como los picapiedra, pues que unos momentos pues hagas tú con los picecicos y así hacemos deporte todos.
Que vayan en bici.
Claro.
Te he visto coches por carril bici.
Y también, es que antes iban por ahí, ahora como han engordado, pues tienen que ir por carril más grande.
Claro.
Pero yo creo que tampoco, o sea, estamos demonizando a los coches. Porque, a ver, por el documental de Transformers, yo creo que.
Sí.
Que ahí, bueno, claro, si vas a coger a los peores coches,
claro, mi madre tiene
ahí salían coches con muy mala virgen en Transformers.
Pero también te digo, no había ningún Transformer gordo.
Y
no todo el coches.
Pero mi madre que ve Antena 3, pues vio Transformers el documental en Antena 3 y claro, está aterrorizada. Dice, yo no salgo porque hay coches que me van a matar.
Mortíferos.
Sí. No, y es cierto, y esto es verdad, que quizá habría que regular la cantidad de coches que entran al país, porque hay mucho trabajo que están haciendo coches que podrían hacer perfectamente españoles. Mucho vehículo de reparto, eso lo podrían hacer varios españoles.
Sí.
Claro, es que una sola furgoneta está haciendo igual el trabajo, está robándole el trabajo a 5, 6, 10 españoles, claro. Esto hay que
y a sus caballos. Que no estamos hablando de los caballos. Claro. Aquí también que se han visto desplazados desde hace años. Es el elefante azul, el caballo.
Sí.
En ese sentido, hay una ONG muy buena que está intentando salvar al coche español, que es Foro Coches. Por lo que me han dicho es eso, que allí solo se hablan de... Bueno, sí, de cosas.
De coches.
De coches. Y de la bondad del ser humano normalmente. O sea, pues.
Sí, yo les doy dinero cada mes. Sí,
¿sí, bueno, no?
Sí.
Antes de dejar de hablar de motor, también ha reculado, y esto es interesante, el crecimiento del coche eléctrico. Es decir, mientras los otros coches están creciendo, según el diario público, hablamos de un centímetro cada dos años. Honestamente, tampoco me parece tanto. Ha decrecido el coche eléctrico.
Bueno.
Y las marcas líderes ya están haciendo ajustes en su producción. La Unión Europea aprobó eliminar la venta de coches de combustión a partir de 2035. ¿Creéis que eso es realista? ¿Creéis que eso es realista?
A otra esquina.
¿Es realista? ¿Os compraríais un coche eléctrico ahora mismo? Tomás, ¿tú te comprarías un coche eléctrico ahora mismo?
Yo, es que a mí me da miedo. Que no hay cosas que nos han contado. A mí siempre me da chispazo. Antes que nos hemos saludado, y que sabes que soy, tengo que ir siempre con un cactus en el bolsillo para no
porque absorbe la electricidad. Sí, eso está demostrado, esto se sabe.
Entonces a mí me da miedo ir un coche eléctrico y que llueva.
Tú, Irene, te comprarías, tú tuvieras que comprarte un coche ahora mismo, apostarías por el
por
eléctrico?
El eléctrico, yo es que antes me compraría una moto. ¿Qué quieres que te diga? No soy muy de coches. Y moto eléctrica, ya tengo una, de hecho es chiquitita, ¿no? Es una que tengo desde que era muy, muy, muy pequeña. Sí. Va a 2 km/h y pero con aquello de un momento me apaño, es la recomiendo. Prisa, es de la Barbie.
Hablemos de ciencia, hay que extinguir, porque es un debate muy interesante que habla de filosofía, habla de ciencia, habla de ética. ¿Hay que extinguir las especies dañinas para el ser humano? Poseemos ya, el ser humano posee conocimiento científico y tecnológico para resucitar animales extintos. Eso está muy bien, eso está muy bien. Y ya se ha hecho. Pero por otro lado está la posibilidad de acabar con otras especies, como por ejemplo parásitos perjudiciales, etcétera, etcétera, que son negativas o que al ser humano no le convienen, y podemos acabar con ellas si queremos ya, así. Hostia. Ya podemos hacer esto, tenemos la tecnología, tenemos
para hacerlo.
¿Cuántas has matado? Pues,
por un lado, resucitar especies, eso está muy bien. Muy bien.
¿Con la 10, otra mano?
Un 10. Extinguir especies.
Pero dejad de hacer,
ostras,
eso, que vais a extinguir las focas. No, Quique, por favor. O sea,
un 0. Resucitar un 10, extinguir un 0. ¿Qué os parece? ¿Qué os parecen las consideraciones éticas de esta posibilidad? Bien, empiezo contigo como científico, pero ojo, también como cristiano.
Claro, y como persona a punto de extinguirse.
Y como persona.
Bueno, no. A ver, yo confío en mí. O sea, claro, yo he visto el auge y caída de muchas especies. Los dinosaurios, o sea, yo decía, no, esto no se va a extinguir nunca. O sea, tú haces así y no... Yo estoy extinguiendo... ballenas o algo. Pero... no. O sea, yo creo que toda la vida es sagrada. Desde el punto de vista borroso. Entonces, toda la vida es sagrada. Yo por eso nunca tomo antibióticos. Es que hagan su trabajo. O sea, esta diarrea infernal. Bueno, pues oye, no siempre voy a ganar yo. ¿Sabes? No siempre voy a mandar yo de decir, no, quiero salir. No, pues el bicho me dice, no, te vas a sentar en el váter y vas a expulsar agua a chorros.
Sí.
O sea, vas a expulsar hasta el hígado.
Sí. Ajá. Bueno, es naturaleza y...
Mucha vida.
Y es una cosa... Yo estoy allí cogiéndote la mano siempre que necesites, ¿bien? Sí. Porque la naturaleza sí, eso está bien.
Lo paso muy mal.
Lo pasa muy mal, es verdad que lo pasa. Se queda blanquito. Sí.
Es que es normal, es que para lo.
Desnudo además, porque dice que no quiero mancharme, se desnuda por completo y se sienta en el.
Para lo poca cosa que es, la de mierda que tiene dentro.
Por favor, llevamos 15 días así, toma antibióticos y dice no. No, bueno, cada uno tiene sus consideraciones éticas.
¿Acaso Jesús como antibióticos?
No, Jesús no tomó antibióticos.
Se le hubiera curado lo de las manos, de los clavos, pero no quiso.
No, de hecho tenía diarrea cuando estaba en la cruz.
Thank you.
y dijo, no tomaré antibióticos, ¿no? Y María Madrena, toma antibióticos.
De hecho, lo de... perdónales, no sabe lo que se hacen y va a sus virus intestinales.
Virus, no lo saben, perdónales, padre. Sí.
Es verdad que luego... Sí. También cuando se limpiaba, pues por el agujero mismo de la mano, pues...
Sí, era incómodo eso.
Claro, ¿os parece ético, por ejemplo, acabar con, imaginamos, vía ingeniería genética o vía algún otro tipo de tecnología como pistolas, lo que sea? ¿Os parece ético acabar con todos los mosquitos simplemente porque el ser humano dice, no, nos molestan, podemos extinguirlos porque tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento? ¿Os parece ético? Teniendo en cuenta, además, que los mosquitos pueden transportar enfermedades, etcétera. Es decir, que no es por propia molestia, pueden transportar enfermedades mosquitos.
Yo he visto mosquitos transportando, o sea, cajas grandes, ¿eh?
¿Te parece, ¿os parece ético acabar con especies enteras?
A mí no.
¿A ti sí te parece ético?
Sí, los mosquitos no aportan nada. O les enseñamos a transportar otras cosas, que no solo sean enfermedades, pues yo qué sé, pues una cena, un poke, ¿sabes? Un tailandés. Pues entonces sí. Pero si vienen aquí a chupar sangre, ya está. No.
Aquí lo que hay que preguntarse es si es ético extinguir especies usando tecnología, modificación genética y no cara a cara.
Claro.
Claro.
Quiero decir, España, por ejemplo, España hace unos siglos se propuso, bueno, vamos a extinguir a los toros. ¿Y cómo lo hemos hecho? Tenemos un equipo de élite, de toreros, y dicen, bueno, vamos a extinguir los toros uno a uno. En cambio, extinguir, te digo, a todos los mosquitos o a todos los bichos estos plateados que aparecen en el baño cuando abres a medianoche y están
que corren mucho
y dices, vamos a extinguirlos. Bueno, pues hagámoslo cara a cara, como españoles, ¿no? Con los puños, tú y yo.
Y bonito.
Y aparte,
con
bonito,
espectáculo.
Bonito,
si lo hacemos, bonito. lo hacemos bien, nos vestimos bien, nos ponemos bonito, con nuestros bonito, trajes sí, de luces. Sí.
Bueno,
y a matar a la araña que cae en el lavabo. Sí.
Y a disfrutar de ese...
A extinguir
el animal.
Usando modificación genética, usando algún tipo de armamento, a mí no me parece
un acto
de gallardía, no me parece
fácil.
Valentía.
No,
es
muy poco.
Que si los españoles nos podemos, extinguimos lo que sea, pero.
No, lo que
decías tú. De cara y bonito.
Es muy poco ético. No lo sé, es un tema complicado. Es que no sé por qué coges temas tan complicados. Coge temas más sencillos como.
Siempre quieres hablar de algo de ciencia.
Bueno, sí, pero es que justamente.
Traigo algo de ciencia, veo algo de ciencia que con consideraciones.
No, es verdad que te pedí, por favor, hablemos de los mosquitos, de pero.
Bueno,
pero
traigo un tema de ciencia para que piel pueda lucirse porque siempre quieres quedar por encima de los demás.
Entonces, no por encima.
No pasa nunca.
No por encima, pero. Pero, o sea, a ver.
Claro, luego, claro,
no, te dije, por favor.
No vi el para porque le vas a hacer llorar otra vez. Es que ya he llorado otra una
¿cuándo
vez.
¿Cuándo he llorado?
No estabas, Tomás. Y entonces, es que
yo
no.
Yo quiero hacerlo llorar también.
Porque sabes que está tu vez, que está blandito. Está blandito.
Que fue una cosa improvisada, de verdad.
Pero para yo quiero llorar. Para ¿cómo ya? Lo hiciste?
No, por la voz. ¿Tú te acuerdas que le dije? Que por favor, hablemos de algo de ciencia, que es que yo me siento muy fuera de juego con esos imbéciles.
Nos quedamos ya sin tiempo, pero te podemos arañar unos segundos más para pues lanzar unas últimas consignas, unas últimas reflexiones sobre los tres temas importantes que me parecen de una candencia absoluta e innegable de los que hemos hablado hoy, que es el peligrosísimo auge del rock and roll que ha empezado en Argentina, y eso puede llegar a nuestras fronteras, ojo, puede llegar a nuestras fronteras. El rock and roll creo que es imparable, es un fenómeno que ha empezado en Argentina y puede llegar aquí,
eso tendríamos que hablar.
Eso es un buen tema,
y se transmite por aire también, hay que tener mucho cuidado con eso.
Hemos estado hablando también del pues de ciertos cambios en la cultura del motor, de cómo los coches están creciendo, cómo el coche eléctrico parece que ha reculado, quizá por el auge de la ultraderecha, quizá por
la reducción del tamaño del pene,
por diversos motivos, por pues cierta auge del conservadurismo, que de repente me ha dicho queremos que los coches hagan brum brum. Y hemos hablado también de la posibilidad que tiene el ser humano para extinguir especies a voluntad, haciendo así, si quiere. Entonces arranca nuestro minuto candente. Biel, empezamos contigo.
Bueno, no, a mí me gustaría decir que el 20 de noviembre se estrena en el Teatro Gaudí una obra que escribí yo hace unos cuantos años.
Bueno, dijimos de no hacer promos en...
¿El 20N?
El 20N, sí.
Buena fecha, ¿no?
Bueno, es un día que a mí me toca especialmente. Y estoy muy contento porque se estrena una obra de teatro que escribí hace 15 años y ahora la vuelven a estrenar en el Teatro de Gaudí. Van a hacer temporada. ¿Dónde está mi cámara? Y que se llama Los Malvats, que es bastante divertida.
No, hacía falta...
Es de risa. Es de risa, y que si queréis ir, pues vais.
Tomás.
Sí, el tema era el rock and roll. Aquí hay claras intereses de empresas, de dentistas, que se van a forrar con el auge del rock and roll. Mira, Extremoduro, empezaron tocando regalos, no tienen dientes. Esto, los dentistas están detrás. Yo ya os he avisado.
Irene.
A ver, si hay una... no se ha hablado de una... Yo creo la especie que deberíamos extinguir ya entre todos es el aguacate, porque se está poniendo muy caro. Esto vaya por delante. Y después estoy en Madrid el 6 de noviembre en la sala Picnic, y en Barcelona el 13 de noviembre. Las entradas están en el link de mi Instagram, @IreneMinovas. No os lo perdáis.
Bueno, habíamos hablado de ceñirnos al tema, luego se critican los temas. Muchas gracias por la palestra de hoy. Biel Perelló, Tomás Fuentes, Irene Minovas. Volvemos la semana que viene con más análisis de la actualidad y con un minuto donde quizá la gente no haga promoción, ¿no? Por otro lado, quiero recordar que tenemos en activo el código de descuento El Odio Que Necesitas, todo junto, en elmundotoday.com/suscribirse para darse de alta por solo 11,90 € al año. Te necesitamos para seguir dividiendo al país.